Tenemos en línea, estábamos esperando poder hablar con él, al primer candidato a diputado del Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cambio de tema o le pregunto por el affair Wanda Icardi China a Leandro Santoro? ¿Cómo estás, Leandro? Acá Gisela Busaniche te saluda y equipo.
¿Qué tal, Gisela? No, cambia de tema porque de eso no hablo.
Muy bien, muy bien. Se vas a meter en problemas porque pues, todo lo que se diga termina siendo titular. O sea que imagínate un candidato hablando de esto. Ya hay varios titulares de otro candidato.
Claro, me parece que algún candidato habló de eso, pero bueno, yo no es mi caso.
Muy bien, muy bien. Pero sí de lo que podemos hablar es de la decisión del gobierno de congelar los precios, ¿no? Combatiendo la inflación. ¿Qué te pareció esta resolución de la Secretaría de Comercio?
Mira, es una decisión transitoria en el marco de un proceso de negociación con la COPAL, que es la cámara que nuclea a los productores de alimentos, y con la Asociación de Supermercados, teniendo en cuenta que en los últimos días y meses se habían visto profundamente, creo que el último trimestre, el mes pasado, aumentos de precios sobre la canasta básica de alimentos muy por encima de lo que indicaba el promedio general y sin tener ningún motivo en sus costos que lo justificase. Entonces, según tal cual dijo Feletti, digamos, una medida que tiene como objetivo parar la pelota, abrir un canal de negociación y evitar que el aumento de los productos de la canasta básica pulverice el poder adquisitivo del salario. Es una herramienta más en camino para tratar de preservar eso que habíamos dicho en su momento, que era que los salarios le tenían que ganar a la inflación.
Exacto, y también viene alguna recuperación paritaria, en el caso de algunos periodistas también lo estamos viviendo, se están reabriendo paritarias en distintos gremios, y te quería preguntar, recorriendo el territorio como recorres la ciudad de Buenos Aires, ¿cuáles son las principales demandas de los porteños y porteñas? ¿Siguen siendo el tema de la inflación?
Bueno, uno, sin duda. Es importante, a ver, hay algo que me quedo por decir de esto. ¿Sí? Ustedes piensen que uno de los mercados más concentrados y oligopólicos es el mercado de la producción de alimentos en la Argentina.
Sí.
Ayer Feletti decía que de 1.400 productos que se han congelado por 90 días, son 47 empresas solamente las que los producen. 47 empresas. Y generalmente cuando vas a determinadas áreas de los distintos renglones, la concentración es incluso mayor, y creo que solamente una empresa había propuesto algún tipo de objeción al acuerdo de precios por 90 días. Con lo cual estamos hablando de una responsabilidad del Estado, que es la de regular esos mercados oligopólicos. Cuando la competencia no es perfecta, y cuando hay cartelización, o cuando hay abuso de posición dominante, y se aprovechan de determinadas circunstancias para joder a la gente, a veces el Estado tiene que actuar de esta manera para reencauzar la negociación. No es una política inflacionaria de largo plazo, pero es una política indispensable para garantizar el equilibrio social.
Sí, y más cuando el Estado te dice, producí más cantidad, no aumentes el precio, ¿no? Porque claro, Esa era una de las demandas también.
Exactamente. Hoy la capacidad productiva de la industria alimenticia está, la capacidad instalada, perdón, de la industria alimenticia está en el 65%.
Claro.
Con lo cual que hay un 45% ocioso todavía y hay margen para seguir ganando dinero a partir del aumento de las cantidades y del volumen de venta. Eso es lo que se le está proponiendo a las empresas. Aparte, en estos 90 días es imprescindible también, teniendo en cuenta las fiestas y todo lo que ya sabemos que sucede en la Argentina, antes de una elección y cerca de fin de año, que el poder adquisitivo del salario garantice su poder de compra.
Leandro, buenos días. Agustín Alvarez-Rey te saluda. Te quería preguntar, volviendo al tema de los precios, mucho ruido hizo la declaración de Sergio Massa respecto de, bueno, vamos a convocar al diálogo a la oposición. Rápidamente, distintos referentes de la oposición dijeron, nosotros no tenemos nada que dialogar con el Frente de Todos. Y ayer en Copal dice algo parecido, ¿no? No estamos dialogando con el gobierno. Digo, ¿pensás que eso que propone Massa es posible? ¿Que esta oposición, que este empresariado, está dispuesto a dialogar con el gobierno?
Es indispensable, no es que posible. Casi te diría imprescindible. Es imprescindible. Porque además, los problemas de la Argentina estructurales son de tal magnitud que si no hay un acuerdo político de todas las fuerzas sociales, partidarias y patronales de la Argentina y sindicales, obviamente, es imposible encauzarlo. Es imposible. Mira, los problemas de la Argentina no se resuelven con decretos o con disposiciones de los ministerios, con resoluciones administrativas. Se resuelven construyendo consensos, definiendo objetivos generales y obviamente el Estado arbitrando en función del interés general. No hay ninguna posibilidad que la Argentina encauce sus problemas si no es con diálogo. Si el día de mañana ganara las elecciones Juntos por el Cambio, también nosotros estaríamos obligados a concurrir a la convocatoria del presidente. Me parece que esto, en este contexto, es increíble que se esté discutiendo, porque ninguna democracia seria en el mundo se traba la discusión con este nivel de descoordinación. Vos pensás que nosotros hace 2 meses atrás o 3 meses atrás estábamos discutiendo si había o no había república, estábamos hablando de un presidente autócrata que no tenía vocación de diálogo, la oposición condenaba la radicalización extrema, hablaba de una grieta producida por la violencia del kirchnerismo, bla, 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 bla. Y resulta que ahora, como si eso no hubiese sucedido y como si esos argumentos no hubiesen salido de su boca, frente a una convocatoria absolutamente razonable del jefe, del presidente de la Cámara de Diputados, antes de que esa convocatoria se haga y tratando de pujar, me parece a mí, para ganar posición interna dentro de la misma coalición opositora, porque esa es la explicación de por qué estas declaraciones, salen a rechazar cualquier tipo de pedido. O sea, como si lo que hubiesen dicho hace pocos meses atrás no hubiese sido, ¿viste? Así, la verdad que es sorprendente. Comparen ustedes las declaraciones de los principales dirigentes opositores hace algunos meses atrás con esta y se van a dar cuenta de la contradicción.
Sí, tal cual, porque también tenías a una María Eugenia Vidal que apelaba al diálogo, un Horacio Rodríguez Larreta que apelaba al diálogo, y pensás que se fueron más con el pensamiento más a todo decir que no por el tema del avance de la ultraderecha y que entonces la oposición se endurece.
Claramente es eso. Claramente, porque la verdad es que las contradicciones son muy evidentes en su discurso. Si asumen el costo de quedar tan expuesto en esas contradicciones discursivas, es porque interpretan que el costo interno de ser consecuentes es mayor que el costo externo de vulnerar esa consecuencia y aparecer como contradictorio. O sea, para traducirte lo más fácil todavía lo que acabo de decir, para ellos es menos costo político quedar incoherente frente a la opinión pública que tener que bancarse la discusión adentro de Juntos por el Cambio y que los corran los ultraliberales por derecha.
¿Crees que eso, Leandro, tiene que ver con que no empiece la vacunación para los más chiquitos en la ciudad? ¿Crees que está vinculado a ese núcleo duro de electorado?
No lo sé todavía eso, tengo que investigar un poco más. O sea, eso sería muy aventurado afirmarlo. Lo que no tengo ninguna duda es que en materia de diálogo político, de calidad institucional, es exactamente esto lo que ocurre. A ver, yo no sé si por esto no se inicia la vacunación con los más chicos. Lo que no tengo ninguna duda es que cuando María Eugenia Vidal dijo que se querían quedar con la presidencia de la Cámara de Diputados, lo dijo porque Milei y Esper le estaban marcando la cancha. Ahora vos fijate lo que terminó ocurriendo después. La misma Unión Cívica Radical salió a decir que en democracia se le reconoce al Ejecutivo a la presidencia de ambas cámaras.
Claro. ¿Te preocupa el avance de la ultraderecha? ¿Cómo ves al electorado porteño y porteña en estas próximas elecciones 14 de noviembre?
Me preocupa porque es un fenómeno global. La ultraderecha le termina construyendo la agenda a la derecha. Incluso lo que pasa acá en la Argentina pasa en otros países del mundo. Sectores moderados se ven arrastrados hacia posiciones más ultras, más irracionales y más insensibles como consecuencia de la capacidad mediática de estos tipos de fijar agenda.
Y se rompe el pacto político, ¿no? Porque deja de ser política para hacer agresiones. Se vio en el debate que tuvieron ustedes en el canal Todo Noticias.
Sí. Bueno, ahí lo que se vio por ahí, para mí fue todavía más que... A ver, no quiero descalificar a nadie, pero a mí me llamó mucho la atención la dificultad para articular ideas que tuvieron algunos candidatos. Me parece que ahí se vio todavía más las inconsistencias políticas, teóricas, filosóficas, y quedaron muy expuestos, digamos, en su vulgaridad. Lo que pasa que, yo entiendo el malestar, y lo que me parece que es un error es permitir el conjunto del sistema político, porque este tipo de discursos circulan porque la sociedad y un sector de los medios de comunicación toleró que se digan barbaridades. Pero es un error permitir que se traduzca el malestar en esta forma de violencia, de antipolítica, porque esto es violencia discursiva. Un candidato que te dice que quiere humillar al otro públicamente y que eso no tenga condena social, a mí me llama la atención. O que incluso, como pasó por ejemplo con Milei, que dijo que iba a aplastar en una silla de ruedas al jefe de gobierno de la ciudad y que al día siguiente salga María Eugenia Vidal y diga que no le preocupe que Milei saque más votos que ella, a mí me preocupó. Porque hay como cierta validación social a prácticas y a metodologías que van en contra de los valores democráticos, que son básicamente la tolerancia, el pluralismo, hasta, digamos, cuestiones básicas que tienen que ver con la con las buenas costumbres, digamos, viste, con el buen gusto. O sea, hay cosas que son, la verdad que para mí están rayanas con la locura muchas veces, ¿no? Que se toleran y se legitiman en el marco de un debate público que yo creo que debería ser mucho más exigente con sus dirigentes. O sea, un dirigente político no puede decir cualquier cosa con tal de conmover a la opinión pública para ganar espacio en los medios o para sacar un voto más.
Y en el marco de la democracia, también esto se traslada a la legislatura, ¿no? En donde en estas elecciones generales legislativas tiene que haber un voto, si se quiere, democrático y no intentar que Juntos por el Cambio termine con los 2/3 de la legislatura, que ya pasaría a ser una escribanía.
Bueno, ya lo es. ¿Te imaginas que los 2/3 les sirven a ellos, entre otras cosas, para vender terreno público? Pero con la mayoría que tienen, que es una mayoría holgada, les permite, por ejemplo, cambiar la normativa para habilitarle a las constructoras que compraron, por ejemplo, terrenos para construir 4 metros, que construyan 40. Lo pongo como ejemplo esto, ¿no?
Sí, está pasando en Villa Ortúzar, está pasando en distintos barrios que los vecinos están movilizados.
Sí, bueno, exactamente lo mismo. O sea, estas elecciones también, eso es muy importante lo que me estás marcando vos. No solamente se votan diputados nacionales, sino se votan legisladores porteños, y la legislatura porteña es la que, por ejemplo, permite o prohíbe la posibilidad de seguir construyendo en altura y devorando espacio verde para terminar construyendo torres. Y en ese contexto también es importante saber que el jefe de gobierno aplica la votadora. O sea, el jefe de gobierno en general no construye con la oposición ningún tipo de consenso. Muy rara vez se ha construido algún consenso en la legislatura. Te bajan los diputados, incluso muchos de ellos terminan votando cosas que no están de acuerdo del oficialismo, y te votan cualquier cosa. Así que es muy importante que tengamos presente que estas elecciones también se vota legisladores porteños.
Claro, porque también ellos lo hablan a nivel nacional, diciendo y diciendo, bueno, el Frente de Todos va a quedarse con el quórum, cuando se sabe que el Frente de Todos negocia cada ley con los sectores, con los partidos provinciales, además de que con la oposición, y en la legislatura eso no va a pasar. Si vamos con el mismo discurso de la oposición, hay que tener un voto inteligente a la hora de votar en la legislatura y votar a alguien que no sea de Juntos por el Cambio o de esa línea de derecha para poder generar este equilibrio sano que tiene la democracia.
Sí, claro. Por eso, a ver, hay que fortalecer, me parece a mí, esto es muy claro, digamos, frente a la derecha global que tiene un discurso cada vez más irracional, es necesario fortalecer los poderes democráticos. O sea, el voto al Frente de Todos en esta oportunidad no solamente es por un programa, sino también es como una forma de contener un discurso que está avanzando en el mundo, que arrasa con los derechos laborales, que arrasa con los derechos ambientales. Entonces, es importante que haya un polo político, ideológico, cultural, que esté fortalecido de cara a esta pelea que se viene, que es cómo vamos a organizar la sociedad, si solamente a partir de la lógica del mercado, o si vamos a incluir también la dimensión social, la dimensión ambiental. Entonces, es muy importante darle esta utilidad y entender para los oyentes que comparten, digamos, esta lectura, la discusión no es solamente es un candidato u otro candidato. Son dos proyectos de vida, son dos formas de vida, ¿viste? ¿Qué hacemos, por ejemplo, con los espacios verdes? ¿Los arrasamos para construir torres o le damos posibilidad a un parque público? ¿Qué hacemos con los lobbies empresarios? ¿Los escuchamos pero votamos en función de lo que son nuestras convicciones y las necesidades de las mayorías, o hacemos lo que nos piden? Bueno, todas estas son las discusiones que me parece que nosotros tenemos que poner sobre la mesa, porque este 14 de noviembre se vota mucho más que candidatos a diputados y a legisladores, en realidad. Se vota de qué manera queremos organizar nuestra vida.
Tal cual. Muchísimas gracias, Leandro Santoro, por esta charla con Radio Nacional.
Un beso grande.
Un beso grande. Era Leandro Santoro, el primer candidato a diputado del Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires.